Defensa, ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón. Lo saludamos a esta hora. Ex embajador, qué gusto que nos acompañe.
Hassan, un gusto saludarlo a usted, a toda esa mesa de trabajo y a todos los amigos que escuchan la FM.
Cuéntenos exactamente, porque comentábamos hace unos minutos con Yamit, con Yalena, con Azuri, todo lo que ha pasado referente a un video que han publicado quienes son sus contradictores y quienes dicen, mire, Juan Carlos Pinzón es un caballo de Troya. Tenía un discurso, ahora quiere desmarcarse del proceso de paz, quiere atacar o poner puntos críticos en el proceso de paz, y esto seguramente lo está haciendo con aras a la campaña presidencial del 2018. ¿Conoce usted el video?
Muchas gracias, hombre, Hassan, y le agradezco mucho que me pregunten sobre ese tema. Vi en estos días, en redes sociales, una publicación de un video que hice en el mes de septiembre del año 2016, antes de los eventos de La Habana, antes de los eventos de Cartagena, y antes del plebiscito. Eso hay que decirlo. El video que vi circulando era una edición de un video que dura un poco más de 2 minutos, de los primeros 30 segundos, y obviamente lo que trataban de inferir era eso que usted está explicando, ¿no? Es que este tipo está en una posición totalmente diferente hoy. Lo primero que yo hago es pedir a todo el mundo que vea el video completo, completico, porque el video completo, básicamente mantengo exactamente la misma posición que tengo hoy, en el sentido de reconocer que a una negociación se llegó fue gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas. A propósito, nadie debe olvidar que fue durante nuestro tiempo que dimos los mayores golpes históricos a las FARC, los mayores golpes al ELN, los mayores golpes a las bandas criminales. Eso lo hicieron fue los soldados y los policías, pero es en el tiempo en que yo estuve como ministro de Defensa que mucho de esto ocurrió. Segundo, ahí también digo, hay que romper la polarización. Si hubiéramos estado unidos, habría tenido el país una mejor negociación. Y tercero, digo que hay que mirar el futuro con optimismo, que hay que dejar esta página atrás y que hay que concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, que son los problemas que hoy importan a los colombianos. A la gente, con toda franqueza, no le importa seguir en esta pelea de élites políticas, en esta pelea en la que viven los sectores del poder, por decirlo de alguna manera, y en cambio está muy preocupada porque la seguridad en las calles es un verdadero problema. Sueltan a los delincuentes y la gente tiene temor por eso, porque cuando va a buscar un servicio de salud hay unas filas interminables y definitivamente no recibe la atención que necesita, y les hacen el famoso paso de la muerte a muchos colombianos, o porque sencillamente el ingreso hoy a la gente no le está alcanzando para pagar las cuentas y tener la vida que desea. Eso sumado a las preocupaciones que hay en corrupción. Entonces, ese es el mensaje que hay exactamente en ese video. También advierto que frente a lo que tiene que ver con la paz, lo que sea un acuerdo y esté ya como ley de la República, pues hay que hacerlo cumplirlo. Y también señalo que si las FARC no le cumplen a Colombia, pues ellos ya saben lo que les pasa. ¿Cómo se actúa?
Y en eso no se lo entiende. La pregunta de fondo es muy clara y es, mire, quienes lo han conocido y conocen su postura y conocen su posición, también saben y lo ven cercano al presidente Juan Manuel Santos, por razones obvias. Y dice, mire, fue su viceministro, fue su ministro de la Defensa, no fue embajador en cualquier sitio, fue embajador en Washington. Y en este momento que empieza una candidatura o precandidatura o una aspiración presidencial al 2018, pues inmediatamente dicen, un momento, la postura que ha tenido es la misma siempre, era una postura crítica en el gobierno, era una postura complaciente con el gobierno, o es que ahora se está desmarcando. Y yo creo que esa es la gran pregunta que muchos le están haciendo a usted en este momento, es, ¿usted cambió de posición o ha mantenido la misma? Usted dice, he mantenido la misma, según le entiendo.
Hassan, una prueba que hay ahí es si miran el video completo. Es exactamente lo que digo en ese tiempo, lo mismo que estoy diciendo hoy. Segundo, frente a los temas críticos, frente a las posiciones importantes en las discusiones que se dieron alrededor de temas asociados al acuerdo, fui yo dentro del gobierno quien siempre mantuve opiniones y posiciones claras, críticas, incluso algunas de ellas trascendieron, como por ejemplo mi preocupación cuando no estábamos haciendo la presión suficiente para que pudiéramos negociar con mayor fortaleza y firmeza, o en temas asociados a la lucha contra el narcotráfico, donde fui claro y evidente. Y también, en mi tiempo como embajador, yo allá no me fui de vacaciones, allá trabajé, fue por Colombia,
claro,
por la patria. Y lo que hicimos fue conseguir dinero que le va a servir tanto a este gobierno como a los próximos gobiernos para luchar contra el narcotráfico, para llevar desarrollo a las regiones y, por supuesto, tratar de atraer inversión para el país. Entonces, eso me parece que es importante. Yo, una cosa es que como funcionario, uno cumple deberes, cumple tareas, da recomendaciones, asesora, toma posiciones públicas, y lo otro es si uno vino a cambiar de posición o a reinventarse la rueda en este momento. Y tal vez mi mensaje es, frente a eso, lo que tengo es consistencia, posiciones claras y una visión sobre lo que creo debería convenir para el país, que es enfocarse en lo que le está preocupando al ciudadano común y corriente y no lo que le está preocupando a las élites del poder político.
Exministro Pinzón, con base en el video me surge una pregunta. ¿Usted votó sí o no en el plebiscito? Y si votó por el sí, ¿se arrepiente?
Mire, Yamid, cuando ese video se hizo, uno de los temas que pasaba más por mi mente era, hombre, hay que dar la vuelta a la página, porque veía cómo esa polarización estaba creciendo, cómo de una u otra manera casi que había dos hinchadas y no una posición reflexiva sobre el país, sobre sacar ventaja a lo que está pasando de bueno y más bien corregir lo que sea necesario. Y yo creo que esa era mi manera de ver las cosas y francamente sigue siendo hoy la misma, con una diferencia además hoy. El tiempo pasó, el plebiscito tuvo un resultado y fuera de eso pues han ido evolucionando otras situaciones. Ese video también debo decirlo, es grabado unos días antes de los eventos de Cartagena. Yo debo reconocer, como algunos lo conocieron en ese momento, que los eventos de Cartagena a mí me causaron una gran preocupación y una gran frustración en ese momento, porque me parecía que se le dio a esta gente de las FARC un espacio mucho más allá del que realmente uno se imaginaba que podían tener, casi que estatus de celebridades nacionales e internacionales, y a mí eso sí me preocupó muchísimo. Así que para dar contexto a las cosas, ese es exactamente lo que viví, lo que sentí, lo que pensé.
Ex embajador Pinzón, le habla Jaime Moreno. Quiero preguntarle lo siguiente, ¿es cierto o no que el presidente Juan Manuel Santos, cuando usted estaba aquí todavía en Washington, le pidió que hiciera la solicitud formal ante el Departamento de Estado para sacar a las FARC de la lista de terroristas y que usted se negó a hacerlo?
No, yo nunca recibí esa instrucción del presidente de hacer ninguna gestión para ir a hacer una gestión de ese tipo. Supe que en otros momentos, en otras dimensiones y posiblemente en espacios en donde yo no participé, ese tipo de solicitud se pudo haber hecho, pero yo formalmente nunca recibí ni esa instrucción ni esa solicitud, y por lo tanto algunos que han querido especular de si es que yo incumplí una instrucción, pues no incumplí, porque nunca me plantearon el tema. Ahora, si usted me pregunta qué opinión tenía yo sobre el tema, pues mi opinión es clara, es que no me parece, porque hasta tanto esa organización no se desmovilice totalmente, no entregue todas las armas hasta la última caleta, no se hagan todos los procesos donde quede en evidencia que de ninguna manera hay relación entre la estructura que hoy tienen y las disidencias que tienen, y definitivamente se cumplan todos los pasos que tienen que darse alrededor de los acuerdos que de una u otra manera desmonten totalmente sus actividades criminales, pues hasta que eso no ocurra, no es prudente sacarlos de ninguna lista de terrorismo. Pero vuelvo al punto, lo más importante hoy es que al colombiano común y corriente nada de esto le importa ya, ni lo está tocando ni lo está beneficiando. Por andar todo el mundo en esta discusión, estamos perdiendo la oportunidad de hablar de los problemas de empleo, de los problemas de seguridad en la calle, de los problemas que tenemos con la salud, con la justicia, y de poder estar todos enfocados en una discusión de valores, a ver si acabamos con esa corrupción como sociedad.
¿Usted es consciente de que ese discurso de no a la polarización lo puede hacer ver a un candidato como tibio? Es decir, que lo mismo le reclaman, por ejemplo, a Sergio Fajardo, que al decir ni uribista, ni antiuribista, o ni uribista, ni santista, entonces creen que es que está tibio, que no toma partido. ¿Usted sabe que eso en Colombia pareciera que en este tiempo de polarización tiene un costo?
Y a mí, yo veo eso de la siguiente manera. Seguramente los sectores que están radicalizados, pues de una u otra manera no van a moverse de esas posiciones, aunque yo de verdad le digo, desde aquí invito a esos sectores a que pensemos más bien en ese gran consenso nacional sobre los temas que han servido en su momento en Colombia: seguridad, economía, atracción de la inversión, en fin, estos son el tipo de cosas que debemos enfocarnos, educación. Pero también le diría que la mayoría de los colombianos, la gran masa de colombianos, cuando se les ha preguntado y se les pregunta cuáles son sus preocupaciones, no son las mismas del debate político diario, no son las mismas de los sectores que están más radicalizados, sino son estas preocupaciones del día a día que son legítimas y donde la gente seguramente sí está esperando respuestas. Ahora, una cosa es que esos sean los temas y otra cosa es si uno es tibio o si no tiene firmeza para tomar las decisiones que hay que tomar. Porque es que, ojo, afrontar los problemas de la seguridad urbana en el país va a demandar unas grandes decisiones en materia de fortalecer el pie de fuerza de la policía, de aumentar inversiones en tecnología, de hacer un trabajo con la justicia para crear procesos abreviados y poder castigar en corto tiempo a los que están cometiendo esos delitos, que para algunos son menores, pero para otros son, en un intento de atraco, un intento de homicidio. Hay que hacer esfuerzos muy grandes, por ejemplo, en el tema de inversión. Esto claro. Que está pasando en el país, de que se está básicamente liquidando la posibilidad de que llegue inversión minera, inversión en infraestructura, inversión en petróleo, eso es un error que va a causarle unos enormes problemas estructurales al país. Ahí es donde hay que tener firmeza y poder afrontar estos temas. Para no hablar del tema de Venezuela y el tema regional, donde ahí hay que tener experiencia en seguridad nacional, hay que poder entender el papel de la diplomacia y de las Fuerzas Armadas en una situación en donde, sí, como mínimo ya lo que tenemos es un problema de inmigración, pero que vamos a seguramente tener que enfrentar otros dilemas.
Pues ex embajador, ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, queríamos llamarlo, conocer usted qué pensaba de ese video que ha estado circulando en redes y por supuesto también reiterarle, aquí nos veremos pronto en la cabina de la FM. Gracias por estos minutos.
Hassan, allá estaremos y siempre, mire, con total transparencia, todo de frente, invito a que vean el video completo porque yo no tengo nada que esconder, posiciones consistentes y todo el deseo más bien de amar a Colombia y de servir al pueblo colombiano para seguir avanzando.
Gracias, exministro. Ahí está, el video ya está, Carolina, publicado en la página de la FM, completo.
Completo.
Completo, son más de 2 minutos.
Sí, señor.
Mire, hay quien dice... Bueno, ¿y por qué lo llaman ex embajador, ex ministro y no le dicen precandidato? Pues no se sabe si se ha lanzado ya. Lo que sí está claro es que está recorriendo el país como si fuera precandidato.
Sí, Hassan, lleva 20 días recorriendo el país, pero de manera virtual. Lo ha hecho a través de diferentes emisoras locales y regionales en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda y Santander.
O sea que cuando venga y lo invitemos a cabina, ¿va a venir como ex embajador, ex ministro o como estamos haciendo el trabajo de precandidatos?
Precandidato.
Pues usted lo va a presentar es como precandidato.
Como precandidato, no sabemos si del partido de la U.
Eso le iba a preguntar.
O por el movimiento de firmas que inscribiría en los próximos días.
¿Ah, sí?
Sí, él también se va a sumir a esta cruzada por las firmas.
Oiga, lo de Vivian Morales lo vamos a tocar más adelante.
Sí, ¿no? Más adelante vamos a hablar con quienes tienen los votos en el Partido Liberal y si es posible también con la senadora Vivian Morales. Aunque sorprendió algo, Hassan. Uno hubiese esperado que no hiciera su aspiración presidencial por el Partido Liberal y no entrara en el juego de la consulta, sino que también lo hiciera por firmas, porque ella ya tiene un botín de los más de 2 millones de firmas por su referendo frente a la adopción.
O sea que si ella quisiera irse, pero es que ella es muy liberal. Ahora, espérese. Voy a ampliar. Déjeme terminar.
Tiene liberal.
Ella es muy liberal del Partido Liberal. Del Partido Liberal.
Cuando no digo, de pensamiento.
No. Ella es muy liberal del Partido Liberal. Continúe, Yamid. Que usted, de ahí en adelante arranque por donde usted quiera.
Entonces, firma.
Usted ve la cara que hace Azuri Chamán cuando uno dice, ella es muy liberal, ¿no?
Es que yo pienso que en la convención eso es lo que se debe determinar, si ella es liberal o no.
Es que al interior del partido de la U, ¿quiénes son sus competidores? Humberto de la Calle.
Pero es el candidato César Gaviria.
Juan Manuel Galán es
Juan Manuel Galán. Claro.
Lleva y tiene todo el derecho a aspirar hace muchísimos años. Simón Gaviria.
También. Juan Fernando Cristo.
Bueno, está estudiando,
pero,
Simón.
Pero ahí está.
Sí. Pero muy simple. Es que, digamos, antes de dar toda esta discusión, entonces, pues, primero definamos qué es ser liberal y qué representan lo que ellos llaman siempre los idearios del Partido Liberal. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, César Pérez García, ¿representa el ideario del Partido Liberal? Juan Manuel López Cabrales, ¿representa el ideario del Partido Liberal? Y así.
Sí, de acuerdo. El presidente Uribe era liberal.
Varios, por ejemplo.
Todos han salido del Partido Liberal.
¿Qué es lo que representa ese partido? Porque ese rojo está bastante descolorido. Dicho lo anterior, pues yo creo que le van a hacer una guerra interna feroz, entre otras cosas, porque todo está dado para que más o menos lo de Humberto de la Calle sea por aclamación. Digamos, los otros son una especie de figurantes que seguramente en algún momento...
No se preocupe que en dos tardes se reúnen las firmas y hablo en serio.
Ciertamente, ciertamente así será. Pero sobre el tema de las firmas, una firma en Colombia no se le niega a nadie. Es decir, en Colombia hay varias cosas que no se le niegan a nadie. Un COMPES, una orden de captura... Y una firma para que se postule.
Oye, pero tenga cuidado porque van a decir entonces, Yamil, que todo eso, las firmas no solamente es para las candidaturas y apoyos y movimientos.
O las revocatorias también.
Anticorrupción, por ejemplo.
Mire, yo le hago una pregunta como ciudadano. A mí me gustan varios candidatos. ¿Yo puedo firmar por varios o me lo...?
El debate se ha dado en las redes, para que vean, Andrés.
¿Le gusta la bigamia política?
No, Andrés, mire. Sí. Están diciendo... Ayer vi una discusión muy interesante en Twitter, por una razón.
Que yo veo que todos se están lanzando por firmas.
Están diciendo, a los del Centro Democrático, un momentico, señores, ustedes no pueden firmar por Alejandro Ordóñez.
Que porque si usted es militante del Centro Democrático, incurriría en doble militancia y firmaría por Alejandro Ordóñez.
Se inhabilita. Es lo que están diciendo, un momento.
Una firma por Alejandro Ordóñez es como una sagrada escritura, ¿no?
Ok, con la vida. En todo caso, Yamit, lo de las firmas se convirtió en esta campaña, Yalena,
en la
una opción. Varios se van a ir por firma.
Pero puedo firmar, mire lo que decía, ya Vivian tiene asegurada su botín. Ahí está.
Tiene. Si se quiere lanzar...
Sí, y va a terminar posiblemente acudiendo a sus firmas.
Pero yo sí creo que valdría la pena que le dejáramos claro a los oyentes una cosa. La pregunta es, ¿y cuando hay un movimiento de firmas, quién responde? ¿Verdad? Porque entonces lo que estamos haciendo es avalando a un montón de mini movimientos y no a los partidos fuertes. Y entonces, a la hora de las responsabilidades, a la hora de preguntar ¿y quién lo avala? ¿Y quién lo financió? ¿Y quién va a responder por habernos metido semejante paquete chileno? Si es que sale paquete, que es bastante probable. Entonces no habrá partidos, sino, eso fue un movimiento de firmas. Por ejemplo, diga usted, pero eso es hipotéticamente, un movimiento recibe financiación de Odebrecht. Entonces usted dice, ese partido debería estar sancionado para la siguiente elección. Va usted a preguntar qué partido lo avaló y si es un partido grande. No, el movimiento es movimiento mano firme, corazón grande. Y va usted a preguntar, eso ya no existe.
Permítame un minuto. Pongamos esto en contexto con un tarjetón. Usted busca un tarjetón. Usted va a buscar un tarjetón. Carolina Trinidad tiene el tarjetón. Carolina, ¿usted tiene el tarjetón del 2014, la elección?
Sí, señor.
Usted me hace un favor y me dice exactamente, me recuerda exactamente los que acudimos a la urna a votar por las presidenciales, ¿cómo aparece ese tarjetón?
Ese tarjetón aparece. Yo sé que le interesan dos.
No, todos los partidos. Bueno, todos. ¿Cómo aparece ese tarjetón? Con las foticos y los nombres.
Polo Democrático Alternativo.
¿Con qué
foticos? Unión Patriótica.
¿Con qué foticos?
De Clara López por el Polo y su fórmula vicepresidencial Aida Bella de la Unión Patriótica.
Salen los dos partidos, ¿no?
Sí, señor, los dos partidos.
El siguiente.
Partido Conservador Colombiano, candidata presidencial Marta Lucía Ramírez y Camilo Gómez.
¿Y qué logo de partido? ¿Solo uno o dos?
Solo uno, Partido Conservador.
El siguiente.
El segundo. El tercero, Unidad Nacional. Partido de la U, Cambio Radical.
Un momento. Ahí dices Unidad Nacional.
Sí, señor.
O sea que... ahí todos los partidos de la Unidad Nacional tienen que responder por esa fórmula.
El multiaval, sí.
El multiaval. ¿Qué era? Partido de la U, Cambio Radical y Partido Liberal. Candidatos.
Y la fotico, sí.
Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras.
El siguiente,
Partido Alianza Verde. Enrique Peñalosa e Isabel Segovia Ospina.
Y solo un partido. ¿Y la siguiente?
Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande.
¿Eso es un partido o es un movimiento?
En ese momento, Hassan, era un movimiento político. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución en la que le otorgaba la personería jurídica al Centro Democrático como partido. Fue la resolución 3035 con fecha del 23 de julio de 2014.
Es decir, Yamit, ya tiene usted, no pase de lo hipotético, pase al ejemplo. En el ejemplo es muy sencillo. Si se llega a dar una sanción por el caso Odebrecht en el Consejo Nacional Electoral, el Centro Democrático no era partido, era un movimiento.
Por eso, y eso.
Entonces, ellos no estarían inhabilitados para presentar su candidato. Pero por el otro lado, hay una alianza con tres partidos. ¿Me la repite, por favor?
Partido de la U, Cambio Radical y Partido Liberal.
Esa alianza inscribió dos señores, con dos voticos. Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras. Si se llegara a dar, usted sabe muy bien que no se va a dar ninguna sanción, porque eso en el Consejo Nacional Electoral no va a avanzar, pues esos tres partidos deberían de quedar inhabilitados para presentar candidatos presidenciales.
Es decir, no podrían inscribir ningún tipo de candidato.
Ni siquiera, exactamente, que entren las risas grabadas, porque eso es lo que va a pasar. Eso literalmente es lo que va a pasar. Hombre, qué bueno recordar ese tarjetón, ¿no? Y cómo son las cosas. ¿Cuándo les conviene y cuándo son? ¿O pero partido, o alianza, o movimiento?
Pero por eso subrayo que hay un peligro enorme. Si un montón de candidatos se presentan a esas elecciones es por movimientos, luego, ¿quién responde en caso de delitos electorales? Porque luego, digamos, no hay estructuras partidistas que puedan hacerse responsables de sanciones o investigaciones. Esto fue un movimiento que se creó, y subimos a un presidente y no necesariamente se convirtió en partido.
Oiga, no hemos dado la pregunta del día. Ya hace rato quedó la cerrada la votación. La votación ya quedó. Azuri, ¿usted la tiene?
Sí, señor, tengo la votación.